¿Qué pasa, amigos de La Chicharra? Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy vamos a estar hablando de la Champions League, pero antes tengo que presentar a mi hermano, mi colega, mi compañero de YouTube, Roberto Testas. ¿Cómo te va, Testas?
¿Qué pasa, Juanca? Por fin te tocó presentar hoy el podcast a ti. Creo que hay potencial, ¿eh? Pero bueno, no te voy a decir que estoy feliz. La verdad hay que admitirlo. Estamos tristes por la eliminación del Real Madrid, pero bueno, de todas formas hay que platicar porque extrañábamos la Champions, la verdad.
Creí que ibas a decir, no estoy feliz por no haber iniciado yo el podcast, pero bueno, qué bueno que lo aclaras, qué bueno que lo aclaras. Sí, comencemos, si te parece bien, a platicar un poco de ese Real Madrid contra Manchester City, que digo, en sí el resultado no sorprende, porque el Manchester se había llevado la victoria en el partido de ida, creo yo que en muchos lapsos del partido había sido superior, y viendo el trámite del juego de vuelta, pues confirmó eso, ¿no? El Manchester City tenía un estilo de juego mucho más trabajado, mucho más claro que el Real Madrid, y creo que fue superior, aunque también hay que decir que condiciona mucho lo que hace Rafael Varane en uno de los peores partidos, si no es que el peor partido que yo le recuerdo al francés.
Yo diría, Juanca, que es el peor partido de Varane en toda su carrera, sobre todo tomando en cuenta el escenario, ¿no? Un partido que creo que con el 1-0 y hasta que llega el empate y unos minutos más, el Madrid se creyó capaz de remontar, ¿no? Hasta el medio tiempo se veía probable todavía. Después, bueno, el otro fallo de Varane termina por sepultar cualquier oportunidad, pero yo creo que este es uno de esos partidos que cambian la carrera de un futbolista, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, con Karius, que esa final lo arruinó. Lo vimos con Ulrich, también el portero del Bayern, en esa misma temporada, ¿no? En las semifinales. Entonces creo que este partido puede ser para Varane una prueba de fuego, porque recordemos que se ha visto mal siempre que no está Sergio Ramos, ¿no? Siempre que tiene que ser el líder. Y contra un City que te exigía tanto con balón, porque yo creo que tenía los jugadores muy arriba, ¿no? O sea, una presión alta, pues no cumplieron. También creo que ahí Zidane, pues tampoco lo arropó demasiado, ¿no? Con algún mecanismo táctico para ayudarlo. Entonces, yo creo que sí, ahí se decidió el partido y la eliminatoria. De todas formas, yo, como te decía, vi alguna oportunidad del Real Madrid ahí. Hubo un par que falló Benzema, que si hubiera clavado una de esas, igual y hubieran sido diferente todo el partido, pero obviamente hay que reconocer que fue superior el Manchester City, que merecía clasificar. Y ahora veamos, porque es una Champions que no es Champions, ¿no? Que es un formato nunca antes visto, y hay que ver cómo los equipos afrontan un partido así, que va a ser a duelo único y en territorio neutral.
A ver, primero sobre el tema de Varane, no creo que sea el mismo caso que Karius. A ver, Karius no era nadie cuando cometió esos errores en la final contra Real Madrid. Estamos hablando de Varane, un futbolista que de las 4 Champions que ganó el Madrid recientemente, en 3 fue titular, es campeón del mundo. Yo creo que va a ser mucho más fácil para él reponerse de esto por toda la experiencia que ya tiene, por todo el palmarés. Pero sí es cierto, ¿no? Que van a ser días complicados, o han sido días complicados para Varane, porque la eliminación sí cae en sus pies. ¿Por qué? Porque a pesar de que se equivoca en el primer gol, Benzema logra el empate y el Madrid se encontraba a un solo gol de llevar esto a la larga, ¿no? Sabemos que el Manchester City estaba jugando mejor, pero en cualquier error, cualquier jugada, cualquier resbalón podía ocasionar que el Madrid empatara, pero con esa falla de Varane, pues sí, efectivamente terminó por sepultar a un Real Madrid que ya no se supo reponer a la adversidad del Manchester City, que como bien dices fue superior. Y sí, una Champions que va a parecer más Copa del Mundo en una misma sede, a un solo partido, sí. Yo creo que esto lo hace más interesante y esto abre la puerta también a que haya más sorpresas. Es mucho más complicado ganarle a los equipos favoritos a 2 partidos que a 1, porque todos pueden tener un mal día, todos pueden tener una mala tarde. No sería raro que el Atalanta le ganara al PSG y luego que el Atalanta, que yo creo que es inferior al Atlético de Madrid, le ganara en semifinales, porque es un partido. Inclusive el que llegue a la final contra el Manchester City, contra el Bayern, contra el Barça, pues a un partido es mucho más fácil ganarles.
Sí, eso es verdad. Y también, bueno, lo decía Julian Nagelsmann en una entrevista que le hizo el diario Marca estos días, que él, en lo personal, prefería mil veces enfrentar al Atlético de Madrid a partido único, porque, como ya dices, los equipos que tienen mucha experiencia europea, pues normalmente son jugadores que saben gestionar las emociones y los partidos a ida y vuelta, ¿no? Una eliminatoria de 180 minutos, que es muy diferente a un partido único, como bien decías, en el que pues prácticamente un gol o un error puede definir toda la eliminatoria. Por eso yo creo que le puede ayudar a los equipos que no están tan cómodos en fases finales, y ahí es donde, bueno, podemos notar que de las cuatro llaves que siguen abiertas, solo en una hay campeones de Champions, que es la del Bayern y el Barcelona. Así que hay muchas, muchas probabilidades de que veamos esta temporada un nuevo campeón de la Copa de Europa, y en este formato que yo pienso en lo personal que va a quedar señalado para siempre, ¿no? Como esa Champions. Ay, ¿cómo decirlo?
Con un asterisco.
Sí, como la Champions del coronavirus, ¿no?
Sí, que bueno, si es el Barça, ya vimos a los del Real Madrid menospreciando esta liga, y si hubiera sido al revés igual. Pero sí, es cierto, a mí me gusta sinceramente que sea el formato tipo Copa del Mundo, creo que le da mucho más sabor al torneo. Igual la Europa League me emociona mucho, hay duelos muy interesantes, ese de Wolverhampton contra Sevilla, digo, ya es otro tema, pero el formato como tal me gusta bastante. Pero si quieres, continuamos analizando los partidos de octavos de final, los que faltaban después del parón de la pandemia, con la gran sorpresa, creo yo, de esta Champions League hasta el momento, que tiene que ser la eliminación de la Juventus a manos del Olympique de Lyon. Y es sorprendente no solo porque sea la Juventus y tenga un plantel mucho más caro que el del Olympique de Lyon, porque sabemos que el Olympique de Lyon no lo estaba haciendo mal, pero el Lyon llevaba 4 meses sin jugar un partido oficial. Recordemos que la Liga Francesa sí se dio por terminada con esto del coronavirus, entonces lleva mucho tiempo sin jugar partidos oficiales. Es cierto que la Juve no estaba jugando su mejor fútbol, pero estaba en un ritmo competitivo, a diferencia del Olympique de Lyon. Estuvo muy cerca el equipo de Cristiano Ronaldo de lograr la remontada, pero aguantó bien el equipo francés, y es la gran sorpresa para estos cuartos de final.
Sí, estoy de acuerdo. Al final el Lyon demostró ser un equipo inteligente, ¿no? Para gestionar una eliminatoria tan difícil, y creo que se encuentran con ese gol, y ya obviamente para la Juve fue mucho más difícil. Detonó también, como vimos, la salida de Mauricio Sarri, y yo pienso que esta Juve, más allá de tener jugadores muy buenos, que en este partido pesó mucho la ausencia de Paulo Dybala, que fue suplente, yo no, te lo juro que no entiendo, pero bueno, obviamente Lyon hay que darle su parte de reconocimiento, ¿no? A Memphis Depay, que anotó ese penal con esa sangre fría, ¿no? Tirando el Panenka, pero yo veo a Lyon bastante poco competitivo, o sea, yo no le veo muchas posibilidades de superar al Manchester City, o casi ninguna, pero creo que va a ser una serie interesante porque este Lyon contragolpea bien, es un equipo que es bastante vertical y eso se le complica al City, y creo que gran parte de las aspiraciones de Lyon será a ver si pueden mantener defensivamente compostura, porque vimos que en la primera fecha la Juve no les metió gol, y en la segunda, bueno, Cristiano les mete 2 goles, pero al final pueden pasar. En mi opinión, ya te digo que de los 8 que quedan, me parece el más débil este Lyon.
Sí, la realidad es que la Juve se queda un gol, pero después de anotar en el minuto 60 el 2-1 Cristiano, no recuerdo que haya tenido aproximaciones tan claras, o habrá tenido una o dos, pero no fue apabullante, y le quedaban 30 minutos para meter un gol y no pudo. Ahora, otro tema que yo quisiera tocar es el tema de los penales. ¿Te parecieron a ti penales tanto el que le marcan al Lyon como al equipo de la Juventus? Porque a mí me sorprende que con VAR esas dos jugadas se hayan marcado.
No, la verdad es que a mí, en lo personal, no. Al menos ninguno me parecía tan claro. Y bueno, está el debate, ¿no? Del VAR, que sigue siendo una buena herramienta, pero mientras los árbitros no sean certeros al usarla, yo creo que definitivamente es algo que va a perjudicar más de lo que ayuda. Y yo creo que definitivamente está muy mal que hayan todavía... O sea, que haya posibilidad de utilizar una herramienta tan útil y que tenga la pantalla para verlo más claro y que no funcione, yo de verdad que no lo entiendo.
Sí, no, es interesantísimo ese tema, y también un poco frustrante porque no está sirviendo en muchas ocasiones. Y bien lo mencionabas, no juega mal la Juventus, juega mal el equipo de Sarri, como lo hizo en general en toda la temporada. Sabemos que la Serie A la ganan de cajón. Es sorprendente, sí, también que no hayan ganado este año otro equipo, porque teníamos un Atalanta con muy buenos jugadores, con muy buen ataque, que ha jugado bien a lo largo del año. Estaba el Inter de Milán, y que esta Juventus tan pobre la haya ganado significa que hay un grave problema ahí en la Serie A de competitividad. Pero bueno, viendo que no le ganan al Olympique de Lyon, que fracasan, porque es un fracaso de la Juventus, se toma la decisión de terminar la relación con Sarri y traer a Andrea Pirlo, que también es un tema que podría tomarnos mucho tiempo, pero hay que intentar abordarlo lo más superficialmente posible, porque estamos hablando de Pirlo, un equipo, un futbolista que fue, pues, leyenda tal vez de la Juventus, pero que tiene tiene cero experiencia.
Sí, de acuerdo. Bueno, creo que con Guardiola cambió un poquito el panorama, ¿no? De darle la oportunidad a un técnico que, si bien no es como Pirlo, porque Pep ya había dirigido al Barça B y con buenos resultados en categorías inferiores, y tampoco Zidane, que también había sido director deportivo en el Madrid y había dirigido un tiempo a equipos en categorías inferiores. Aquí Pirlo pues tomó 2-3 clases en la UEFA y se avienta el ruedo. A mí me parece una decisión muy comprometedora para él, para hacer su primera oportunidad, porque pues, básicamente le están exigiendo todo. O sea, parece que con lo de Sarri, la Serie A no es suficiente para la Juve. Quiere ya ganar la Champions y darle a Andrea Pirlo, una leyenda del fútbol italiano, esa es como su primera encomienda. Me parece muy, muy difícil. Además, con un plantel creo que algo descompensado, que lo vimos mucho con Mauricio Sarri. Pero bueno, enfocándonos en otro equipo italiano que queda fuera, en este caso es el Napoli. Tampoco esperábamos tanto porque estaba complicada la situación después del 1-1 y tenía que plantarse en el Camp Nou sin gente, pero de todas formas hacer el viaje y todo lo que implica. Y ahí el Barcelona, sin ser superior, porque yo creo que el Napoli fue mejor, y más cuando el Barça anota los dos goles y cede la iniciativa del balón. Si el Napoli hubiera estado más acertado, con un gol más que hubiera anotado un poco más pronto en el partido, creo que se hubiera puesto interesante. Pero la verdad es que, muy superior el Barça, y veamos contra el Bayern, porque va a ser una serie de las que nos gusta ver en cualquier momento de la temporada.
Sí, yo creo que tendríamos que hablar de un Barcelona en el primer tiempo y otro Barcelona en el segundo tiempo. Creo que son partidos distintos. Yo con lo que me quedo igual de este encuentro es a Lionel Messi. Creo que a Messi, o es mi percepción, en los últimos partidos de Liga se le veía molesto. Se le veía un poco como en Argentina, en la Copa del Mundo de 2018. Como que sentía... Yo lo sentía desenchufado, que no peleaba tanto las bolas. Igual nos regaló jugadas espectaculares porque es Messi, pero no lo sentía con esa intensidad que uno podría pedir, exigirle a Lionel Messi. Y en este caso sí, en este caso peleaba, corría, presionaba, mordía al rival. Eso fue durante todo el partido, pero sobre todo en el primer tiempo, que nos regaló dos obras de arte en el primer gol y en el segundo que le anulan. Pero son jugadas que solo Messi te puede hacer en un partido... en jugadas distintas con pocos minutos de diferencia. Yo creo que vemos a un Messi que sabe que le quedan pocas Champions League, sabe que le quedan pocas oportunidades de ganar nuevamente la Copa de Europa, y es lo único rescatable que yo le vería al Barcelona frente al Bayern, porque yo creo que el conjunto bávaro es bastante superior por lo mostrado que el equipo catalán.
Pero ¿no crees que también, más allá de Messi, que yo creo que sí es un jugador que te puede ganar un partido en cualquier momento, ¿no crees que el Bayern tiene la presión de ser favorito en esta serie, más allá de lo que implica ser el Barça? Porque, por lo que hemos visto, sobre todo en la Bundesliga, yo creo que el Bayern, y también por cómo aplastó al Chelsea, tiene un poquito más de presión en ese sentido, ¿no?
Sí, curioso, pero justo no recuerdo que hayamos puesto al Barça como underdog en alguna eliminatoria de Champions, pero en este caso sí. Lo que decíamos de que ganar a un partido es más fácil que a dos, en este caso aplica para el Barcelona. Si el Barcelona tiene más probabilidades de pasar, es por Lionel Messi, evidentemente, y porque pues aspira a que el Bayern tenga un mal encuentro. Entonces yo creo que ahí los aficionados culés pues no pueden dar por perdida la eliminatoria, porque es cierto que no están jugando tan bien como el Bayern, pero tienen la influencia de Lionel Messi, y que es a un partido, puedes aspirar a que tenga un mal encuentro el equipo alemán. Porque otra cosa también es cierta, el Barça ayer lo mostró, tiene una plantilla bastante corta. Ayer en banca solo tenía dos opciones que han estado jugando regularmente, que son Ansu Fati y Riqui Puig. Fuera de eso era puro canterano chavito.
Sí, tenían 13 jugadores profesionales, ¿no? Ya, como bien decías. Pero veremos si vuelve Dembélé, que también es un jugador que puede aportar como suplente. Pero es que yo creo que la situación es complicada para el Barça por eso mismo, ¿no? Vimos que Suárez restaba más de lo que aportó. Tuvo buen partido Frenkie de Jong, que lo ha ido trabajando, se tiene estas últimas semanas, desde que ya vio perdida la liga. Empezó a trabajar mucho con Frenkie en esa posición, y creo que le viene bien para encontrar su mejor nivel. Pero aún así el Bayern llega como el gran favorito, en mi opinión, después de lo que hizo en la Bundesliga. Es cierto que tiene problemas defensivos, pero también el Barça, ¿no? Y el Barça sobre todo lo que tiene es dificultad para generar muchas ocasiones. Es un equipo que pues, tuvo dos partidos buenos, ¿no? Contra el Villarreal, y el primero me parece que contra el Mallorca de Quique Setién, pero muy lejos de lo que se podría esperar. Así que Yo pienso que más allá de los colores, veo al Bayern como el gran candidato con el pedigrí de esa serie de la que parece que va a salir el favorito, que es la del Barça y el Bayern. Yo veo favorito al conjunto bávaro, aunque ojo también, porque yo quiero ver al PSG. O sea, casi siempre le tiro al PSG. Digo que es un equipo que no se quiere hacer grande a la fuerza y le ha costado mucho trabajo, lleva muchos años y no puede pasar de cuartos y octavos de final, y ahora que superan al Borussia Dortmund, no tan fácil tampoco, porque tuvo que remontar en la vuelta, y esa eliminatoria contra el Atalanta es la que más me emociona, la que más tengo ganas de ver, porque son dos equipos con unos ataques de locos, o sea, que son muy, muy capaces de hacer goles, pero también que tienen esa necesidad de protegerse, ¿no? En una eliminatoria que quieren los dos trascender, obviamente.
Sí, ahorita iremos tocando los temas de los cuartos de final. Solo para cerrar el del Barça, no quiero dejar escapar la pregunta contigo, que seguro le vas a dar una lectura mucho más amplia de la que yo le pueda dar. ¿Qué te dice a ti que Gattuso haya confiado en el Chucky Lozano para jugar los últimos 20 minutos del partido contra un equipo como el Barcelona en una competición como la Champions League? ¿Qué te dice a ti que haya confiado en él? Que vimos que lo mete en primer lugar como un delantero centro y luego ya lo recorre con la entrada de Milik, lo recorre a la banda, pero yo pienso que habla muy bien de la adaptación que Gattuso ha querido que el Chucky Lozano haya tenido en el equipo italiano, pero ¿tú cómo lo ves?
Sí, de acuerdo. La verdad es que es lo que te decía. Creo que como suplente en los últimos partidos sumó mucho en la Serie A, ayudó a ganar partidos y a ganar puntos, y ahora parece que sí superó a algunos otros futbolistas, ¿no? Por lo menos a Politano, que bueno, en este partido también entró como suplente, y a Elmas, que entró también en el centro del campo, pero yo creo que sí se nota que Gattuso ya lo perdonó, por así decirlo, o ya confía en él, como bien dices. O sea, ya cambió un poquito su percepción de enero, que fue cuando tuvo esos problemas con el técnico italiano, y en marzo, que también fue cuando me parece que lo echó del entrenamiento. Pero yo veo complicado, la verdad, que pueda ser un jugador más importante que un revulsivo. Pero de todas formas, para el Chucky, estar en el Napoli jugando competencia europea, también la Serie A, y que siga teniendo minutos así, o sea, de revulsivo en algún otro partido como titular, pues yo no lo veo mal. O sea, creo que quizá le podría ir mejor en otro lugar, pero por temas burocráticos también parece que no lo van a soltar este verano, no les conviene tampoco al Napoli, así que parece un hecho que se va a quedar, y también Gattuso, que hizo muy buen trabajo, así que me parece buena noticia que juegue el Chucky.
Pues sí, me parece a mí también que no sería descabellado que se quede el Chucky Lozano. Y ahora sí pasemos ya para irte cerrando con este podcast, con los cuartos de final. Ya hablabas del PSG contra el Atalanta. Yo veo que el factor de, bueno, que mencionábamos entre Olympique de Lyon y Juventus, de tantos meses de inactividad, es cierto que el PSG tuvo los dos partidos de Copa ya como partidos oficiales, pero yo sí creo que el Atalanta trae un nivel brutal ofensivamente, que te va a buscar meter gol en cualquier momento, no se va a cansar de ir al frente ante un PSG que sabemos que la Champions le cuesta un montón de trabajo, que tiene muchos fantasmas y que además pues no ha jugado a un nivel tan competitivo como si lo ha hecho el Atalanta. Entonces yo en esa eliminatoria sí pongo mi fichita para el equipo italiano y los veremos como el caballo negro en semifinales.
Yo también me subo al barco de Giampiero Gasperini, porque creo que el Atalanta ha sido el equipo que más me sorprendió en la temporada. El PSG lleva mucho tiempo sin jugar, es un equipo que depende mucho de sus individualidades. Hemos visto que ha tenido amistosos, al Lyon le funcionó bien, a ver qué tal en ese sentido. Pero yo creo que el Atalanta, a partido único, es un equipo que tienes que hacerle 2-3 goles, porque es muy capaz de, en pocos minutos, pues cargarte la canasta con goles. Y veremos si llegan todos sus jugadores en mejor nivel, porque si el Papu está bien, el Atalanta es uno de los mejores equipos de la actualidad. Así que muy igualada, pero yo también le pongo la fichita al Atalanta.
Del otro lado de la eliminatoria, el que sería el rival del ganador de este encuentro sería el Leipzig o el Atlético de Madrid. Yo creo que aquí el favorito tiene que ser sí o sí el equipo del Cholo Simeone, que llega de vencer al Liverpool ganándole en Anfield, un resultado sorprendente porque era el campeón de Europa, y un Leipzig que no va a tener a su máxima figura en todo el torneo como Timo Werner.
Es que yo creo que esa es la clave de la eliminatoria, Juanca, porque son más de 30 goles que produjo el delantero alemán. Por una u otra razón no va a estar ya con el Leipzig, así que es una baja muy complicada contra un Atlético de Madrid que, en mi opinión, después del confinamiento encontró su mejor nivel. Así que yo pienso que también por la experiencia, por el técnico que tiene, que Nagelsmann es buen técnico, pero creo que no al nivel de Simeone hoy en día. Entonces yo pienso que el Atlético es favorito y también creo que va a avanzar.
Sí, si el Atlético de Madrid logra hacer un gol va a estar muy complicado que con el sistema defensivo que tiene el Cholo Simeone, el Leipzig sin su máximo romperredes pueda hacer algo. Entonces claro. Tú también ves al Atlético de Madrid contra el Atalanta en semifinales, ahí estamos de acuerdo. Pasamos al otro lado de la llave, Manchester City, Olympique de Lyon, creo que no tengo duda de con quién te vas a quedar.
Sí, ahí vamos con el City muy claro porque, bueno, es uno, ya vimos que es uno de los equipos más trabajados. Y creo que el Lyon tuvo algo de suerte contra una Juve que no tuvo la mejor temporada. Y ahí, bueno, pienso que está muy desequilibrada esa serie.
Sí, el Manchester City, ¿te parece a ti? Porque a mí sí me lo parece el mejor equipo de los 8 que quedan.
Ahí, no sé, creo que también está el Bayern. Yo los pondría más o menos a la par. Pero sí, definitivamente a nivel plantel, en cuanto a Guardiola, o sea, creo que es un equipo que ha mejorado mucho. Y si bien no tuvo la mejor campaña en la Premier League y se quedó bastante, bastante, bastante lejos de Liverpool, actualmente, hoy en día, yo sí los veo como uno de los más competitivos. Y quizá el gran favorito después de lo que mostraron.
Pues sí, los dos vemos al Manchester City venciendo al Olympique de Lyon. Sería una sorpresa histórica si el equipo francés logra vencer al conjunto inglés. Y por último, el encuentro entre Barcelona y Bayern, que ya hablábamos un poco. Pinta como víctima el Barcelona, pero el factor Lionel Messi puede que haga diferencia, sobre todo por lo que ya decíamos, es a un partido nada más. No tienen que ir a Múnich, se va a jugar todo en Portugal. Entonces, el Barcelona puede pasar, pero todo parece indicar que el Bayern Múnich es el que va a acceder a las semifinales.
Sí, así es. Yo creo que el Barça va a plantar cara. Obviamente está Lionel Messi, que sabe, como ya bien decías, que le quedan pocas oportunidades de ganar una Champions con el Barça, una más. Así que va a ser una buena serie seguramente. Por estilos, yo creo que al Barça le va a costar trabajo abrir al Bayern Múnich, que es un equipo que también presiona muy bien, que no defiende tan bien cuando tiene que correr hacia atrás, pero bueno. Por todo el talento que tiene, por cómo ha funcionado desde que llegó Hans-Dieter Flick para suplir a Kovac, me quedo con el Bayern, que fue un tirano desde en la segunda mitad de la temporada en la Bundesliga, y creo que llega muy bien, con un poquito más de rodaje que los demás equipos y descansado también porque terminó antes la Bundesliga que otras ligas de Europa.
Pues muy bien, ahí lo tienen, la chicharra. Creo que por primera vez en la historia coincide 100% en sus predicciones. Tanto Atlético de Madrid como Atalanta se van a enfrentar en las semifinales y el Manchester City y el Bayern Múnich van a estar del otro lado buscando acceder a la final. Pues con esto, mi querido Testa, cerramos el podcast de esta semana.
Sí, bueno, recuerden suscribirse al canal. Normalmente hablamos de Liga MX, pero bueno, ahí habrá sorpresas en las próximas semanas. De todas formas, también si quieren suscribirte a este podcast para que les llegue cada vez que saquemos nueva edición, normalmente es uno por semana los domingos, para que estén muy atentos a los podcasts, normalmente con buenos invitados, ¿no?
Así es, en esta ocasión nos quisimos enfocar un poco en la Champions League, porque como ya lo decíamos, es una Champions bastante particular, que solo se va a jugar un partido a partir de ahora en cuartos de final, y pues daba para hablar un poco. Así que Testas, ya nos vamos, les agradecemos nuevamente que nos hayan escuchado, suscríbanse al canal, como ya decía Testas, también aquí escúchenos los domingos en el podcast, y pues nada, nos vemos, Robert.
Abrazo, Juanca, que siga sonando
la chicharra.